Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, el mensaje de la Odisea. Y leo, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te alabo en esta preciosa hora. Declaro la victoria, Dios mío, en cada uno de mis hermanos y en aquellos, Dios mío, que siguen esta señal, Padre Santo, en sus hogares, en cualquier lugar donde se encuentren, Dios mío. Derrama, Dios mío, tu fresca unción. Declaro esa victoria, Señor Jesús, sobre cada alma, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los adultos. Derrama tu gracia en forma especial. Que entiendan, Dios mío, que este no es un mensaje de religión, sino que es un mensaje de las buenas nuevas de salvación, para que se arrepientan y se alejen de su mal camino y esperen tu venida, Dios mío, por tu iglesia. En el nombre de Jesús, yo proclamo una victoria especial en cada una de las vidas, Señor Jesús. Bendícelos poderosamente. En el nombre de tu Hijo amado, oh Padre, te lo he pedido. Amén y amén. A su nombre. Poderoso el que vive. La Odisea era una ciudad que se encontraba a 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Filadelfia, junto al río Lico. Sus ruinas yacen actualmente junto al actual Denizli y cerca de Onás, antigua ciudad colosa, donde estaban los hermanos de Colosenses. Y esta ciudad llamada la Odisea fue fundada por un hombre llamado Antíoco en el año 261 a.C., quien le puso el nombre de su esposa llamada la Odisea. Y esta su esposa, en recompensa por haberle puesto el nombre de esa ciudad, le voló la cabeza, lo mató. Terminó matando. La Odisea significa justicia o juicio del pueblo. Esta ciudad llamada la Odisea, desde el comienzo de la época romana, fue un gran centro comercial y también administrativo. La Odisea era muy popular en asuntos bancarios y en asuntos de transacción, ya que era una ciudad populosa, comercial, y que se dedicaba a la venta de telas de lino fino especial, el color negro. En los años 60 y 61 de la era cristiana, esta ciudad de la Odisea sufrió grandes consecuencias, grandes catástrofes en el asunto de los terremotos. Sin embargo, por su orgullo, su soberbia, no quiso ser ayudada por ninguna otra ciudad y por ningún otro país. Y ellos dijeron que eran tan fuertes que ellos se iban a levantar de su ruina. Excepto, la única ayuda que ellos pudieron aceptar fue la exención de impuestos, la exoneración de impuestos por materia prima a esta ciudad llamada la ciudad de la Odisea. La Odisea fue una ciudad donde llegó el Evangelio. El Evangelio por un hombre llamado Epafras de Colosa. Él fue el fundador de la iglesia del Señor allí en la Odisea. Ahí la Odisea tenía muchas características muy particulares. Ahí la Odisea habían piscinas termales, aguas termales, había gimnasio y también había estadio. Era una ciudad muy populosa, era una ciudad donde a medida que iba creciendo económicamente, pues también iba levantándose la opulencia. Pero yo quiero que vayamos al grano. ¿Por qué el Señor le escribe a la iglesia que está ahí en la Odisea, en esa ciudad? Note usted Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, que el Señor inicia su mensaje así, y escribe al ángel de la Odisea. Aquí entendemos que ángel es mensajero, pastor, guía, aquel que está guiando su iglesia. He aquí el amén. He aquí el amén. Ahora, amén originalmente del verbo amán significa sustentar, como soporte que da firmeza y seguridad. Por eso el Señor a sí mismo se nombra, así dice el amén. Y continúa diciendo, el testigo fiel y verdadero. O sea, está hablando ahí alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. El Señor no se equivoca. Él es fiel y verdadero. ¿Cuántos lo creen? Él es fiel y verdadero, y estaba hablando directamente a una iglesia que estaba en la ruina y en la miseria espiritual. Y dice el fiel y verdadero. O sea que el Señor visita, aleluya, a su pueblo, aunque su pueblo de repente no quiera visitarlo en oración a Él. Pero ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? Que espera que su pueblo se arrepienta, espera que su pueblo se vuelva de sus malos caminos. Y sigue diciendo este pasaje, el fiel y verdadero, el principio de toda la creación. Eso debemos de entenderlo, que nuestro Señor Jesucristo no es un ser creado, sino que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Él es una de las unidades de la Santa Trinidad. Tenemos Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, pero también tenemos al Hijo como nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice amén. Tenemos esa gracia de que el fiel y verdadero y el principio, aleluya, de toda la creación, nuestro Señor Jesucristo habla constantemente a su pueblo, a su iglesia. Bendito Cristo para siempre. Versículo 15. El fiel y verdadero, el principio de la creación, el amén, dice esto: yo conozco tus obras. Recuérdese que en todos los mensajes, de las siete mensajes a las siete iglesias, el Señor siempre les dice: yo conozco tus obras. O sea, que el Señor conoce lo que usted está haciendo, y también el Señor conoce lo que usted no ha hecho. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Él conoce tus obras. Y el Señor lo reitera enfáticamente, poderoso el que vive, enfáticamente, que el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, gloria a Dios, Él habla claramente y Él nos examina, Él ve, gloria a Dios. Ahí en Apocalipsis 1, versículo 14 dice, de que los ojos de Cristo son como llama de fuego. Eso quiere decir, hermano precioso, que tú no te puedes esconder de los ojos de Dios. Porque es bonito ir a la iglesia, bonito tener cargos, cantar y hacer cuantas cosas, pero eso no te va a salvar. Eso es bueno, esas son obras muy buenas, pero antes de esas buenas obras, de ir a la iglesia, de tener cargos, de tener esto, de hacer lo otro, primero usted tiene que estar arrepentido y convertido y ser una persona santa en la presencia de Dios. Porque aquí no podemos engañar. En cualquier iglesia uno llega y no quiebra ni un plato. Se fueron los aleluya. Y en la iglesia todo el mundo tiene carita de ángel, pero hay que verlo en la casa, hay que verlo en la intimidad, hay que verlo en su apartamento, hay que verlo en su trabajo, hay que verlo en su caminar, hay que verlo por las calles, por las plazuelas de la ciudad. Bendito Cristo para siempre. Allí Dios te está viendo. Los ojos de Cristo son como llama de fuego. Hay cosas que el líder y cosas que el pastor no puede ver, pero Dios sí ve. Él ve hasta lo más profundo de tu corazón como llama de fuego. Y a la iglesia en la Odisea, el Señor le dice: yo conozco tus obras. O sea que tú no te puedes esconder de Dios. Tú puedes engañar a tu papá, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos. Tú puedes engañar a medio mundo, a la iglesia, al pastor, quién sé yo. A todo mundo tú puedes engañar. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras. Aún por donde te quieras meter y tú digas: Señor, no mires esto. Y voy a concentrarme para no pensar nada de Dios, para que Él no me vea. Dice Él: yo conozco tus obras. Recuérdense que Él visita hasta la cuarta generación de las maldiciones de este mundo impío. Yo conozco tus obras. Y aquí hay una situación muy difícil. Apocalipsis 3:15. Las obras de esta iglesia, había un problema: que ni eres frío ni caliente. Y ojalá fuese frío o caliente. Ahora, aquí hay algo muy interesante, que siempre el Cristo de la gloria trata de llevar un mensaje sencillo y claro a la gente. Recuérdese que el Señor, hermano, cuando Él amonestaba, cuando Él exhortaba, cuando Él consolaba, cuando Él enseñaba su palabra, lo traía en parábolas, lo traía en alegorías, lo traía en metáforas y una serie de figuras retóricas usaba nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo la educación griega, de esa manera era como enseñaban. Enseñaban en parábolas y en toda clase de figuras retóricas. Y de esa manera entonces el Señor Jesús adaptaba su mensaje y les enseñaba a la gente adulta como se le enseña a un niño, de una manera sencilla. Y a la iglesia de la Odisea les enseña diciéndoles claramente: ustedes no son ni frío ni caliente. Ustedes lo que son, son tibios. Versículo 16 de Apocalipsis 3. Ustedes lo que son, tibios. ¿Por qué les dice el Señor tibio? Bueno, solo ellos entendían. Pero cuando nosotros vamos a la historia y hacemos un análisis de lo que era la ciudad de la Odisea, de Colosa descendía un río por cañería. Y como venía desde Colosa hasta la Odisea, ese río venía como tibio. Por eso en la Odisea habían aguas termales. Y en las aguas termales, entonces lo que hay es una agua tibia. Ahora, el problema de esa agua tibia en la Odisea era que venía muy cargada de minerales. O sea, de que no se podía tomar. Y cuando se bañaba uno con esa agua, traía problemas. Y entonces el Señor le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea que eran como esa agua que venía de cañería de Colosa hacia la Odisea. Y era una situación tremenda, de la cual nosotros podemos ver, hermanos, que la iglesia, la Odisea, el Señor les llamó como agua termal o tibios. ¿Cuántas veces usted ha podido tomar un vaso de agua tibia y con un poco de sales minerales? ¿Qué es lo que puede provocar eso? Una agua tibia con un poco de sal y todo eso. Vea usted el versículo 16, bendito Cristo para siempre. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, que eso es lo que produce. Una agua tibia con minerales y con composiciones, pues lo que provoca es vómito. O sea, que toda persona que no está firme en el Señor, lo que provoca a Cristo Jesús es un vómito. O sea, que es repugnancia, eso da asco. Una persona que se llama cristiano y no vive la santidad es una persona que ante los ojos de Dios provoca vómito. ¿Se fueron o no? Aleluya. Ah, Señor, pero que yo no me meto con nadie, yo no tengo vicio, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo voy a la iglesia, yo me consagro, yo leo la Biblia y todo eso. Pero no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es lo esencial, lo principal. Todo eso está bien, que usted se congregue, usted lea la Biblia, usted no tenga vicio y todo eso, pero lo esencial es que usted tenga a Cristo en su corazón. Lo esencial es que usted no permita que Cristo se salga de su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Gloria al Señor por los amenes. Pero si usted se va allá afuera también, la gente dice que tiene a Cristo en su corazón. Y lo han hecho una religiosidad. Tener a Cristo en su corazón, hoy en día es como ponerse un collar, como ponerse una camisa que dice yo amo a Jesús, yo soy cristiano. Y ahí andan prendas, crucifijos y todo disparate que se inventa el mundo, pretendiendo decir que tienen a Cristo en su corazón. Otros diablos dicen, yo tengo a Cristo Jesús desde que nací. Si tuviese a Cristo desde que naciste, entonces las cosas que Él hizo, usted también las haría. Bendito Cristo para siempre. El que tiene a Cristo en su corazón, hace las cosas que su papá, aleluya, dice que haga. El que tiene a Cristo, lo tiene como padre. Y los hijos se parecen a su padre, dice amén. Y cada día usted tiene que parecerse a su Padre Celestial. Su Padre Celestial le dice, aprender de mí, que soy manso y humilde corazón. Pero cuando la gritería, los insultos, las palabras obscenas, el celo, la envidia, la arrogancia, aparecen entonces en tu corazón, tu actitud y tu acción, tú no eres cristiano, aunque tengas cargo, aunque vayas a la iglesia, aunque te sepas todos los coros cristianos y evangélicos, gloria a Dios, porque ahora las religiones cantan los coros evangélicos. Las religiones, por muy secta que sea, falsa, ahora cantan como los evangélicos, aplauden como los evangélicos y dan gloria a Dios y aleluya y se saludan de hermano en Cristo y Dios te bendiga y todo eso. Y todo eso se lo pueden copiar. Pero hay algo que no pueden copiar, la originalidad y la integridad que usted puede tener de ser un cristiano nacido de nuevo, dice amén. Y la iglesia de la Odisea tenía ese terrible problema, que al igual que esa cañería de agua tibia, así eran ellos, tibios, por cuanto no eres frío ni caliente. Bueno, usted sabe que el que está frío, o sea, el que no tiene fuego en el corazón, el que no tiene fuego en el corazón está frío. O sea que Cristo no está morando en su corazón. Y una persona que está fría en su corazón, esa persona, hermano, puede hacer y deshacer. Puede hacer cosas malas y horribles. Y dice, yo no siento que eso sea pecado. Yo puedo ir y hacer y esto y lo otro. Y yo no siento nada, dice. Porque su conciencia está cauterizada por el pecado. Su conciencia está entenebrecida. Una venda está puesta en los ojos de esa persona. Y entonces puede matar, puede robar, puede engañar, puede tener celos y dice, yo no siento nada. Puede pecar, puede adulterar, puede fornicar, puede drogarse, puede hacer cualquier cosa, puede alcoholizarse y dice, yo no siento nada. Yo no sé por qué aquello, dice, yo practico todo, toda bobería y toda mundanalidad y yo no siento ningún recargo de conciencia, dice. ¿Cómo vas a sentir recargo de conciencia si tu conciencia está condenada? Si tu conciencia está atada por el diablo. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús muda tu corazón y quita el corazón impernido, un corazón de piedra, y pone un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios, al mandato de Dios. La iglesia de la Odisea era una iglesia que había perdido sensibilidad. Oía el mensaje de Dios, pero no lo retenía. ¿Qué dice aquí este pasaje Apocalipsis 2:25? Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, dice amén. O sea, que ese es un mensaje para todos los cristianos. ¿Qué es lo que usted va a retener? La santidad. Si usted dice que es cristiano, usted tiene que demostrarlo. ¿Cómo? Por su fruto lo conoceréis. Sin santidad nadie verá al Señor. Ay, es que yo no puedo cambiar, así nací yo, ¿qué voy a hacer? Así nació el diablo. Cuando el carácter atroz, el odio, la soberbia, el orgullo, la jactancia, la vanagloria, la vanidad de este mundo y todo eso, usted puede cambiar, porque el Señor le ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, dice amén. O sea que en nosotros está el hacer la ordenanza de Dios, porque nosotros tenemos el espíritu de Dios, amén hermano. Usted tiene el espíritu de Dios en su vida. Y usted puede triunfar, usted puede levantarse. Dios no quiere que usted sea una persona tibia. Una de dos, o eres frío o eres caliente, dice amén. Pastor, ¿qué significa eso de frío? Una persona fría es una persona que oye el mensaje, pero todavía no ha hecho compromiso con aquel de arriba, con el Cristo de la gloria. Esa persona entonces anda en los caminos del mundo y dice, bueno, yo cualquier pastor que me habla, yo le respeto y lo oigo, dice. Pero eso no te hace ser